Ok, so hoy vamos a comenzar Primera de Corintio. Y esta carta, Primera de Corintio, es bien diferente. Y una de las razones por la cual Primera de Corintio es diferente es porque Corintio, esta carta, lidia con diferentes asuntos. ¡Wow! Hay tantos tópicos que el libro de Corintio cubre. Es sumamente grande. Por ejemplo, rápidamente, ¿cuáles son algunos de los tópicos? Ustedes que han leído Primera de Corintio o lo han estudiado antes, ¿cuáles son algunos de los tópicos que Primera de Corintio cubre? ¿Cuáles son algunos de ellos?
La cena del Señor.
Ok, la cena del Señor en Primera de Corintio capítulo 11, ¿qué más?
Que Cristo compró la iglesia con su sangre.
Ok, Primera de Corintio capítulo 6 enfatiza esa idea. No, sí, que nosotros somos comprados, que tenemos su Espíritu Santo. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro tópico?
La falta de unidad, la falta de enseñanzas y la inmoralidad.
Ok, so en Primera de Corintio, ellos están siendo divididos en diferentes grupos. Primera de Corintio capítulo 5, hay inmoralidad en la iglesia. ¿Qué más? Hay más tópico.
Sobre los jóvenes, el matrimonio o
El
la...
matrimonio en Primera de Corintios capítulo 7, muy bien. ¿Qué más?
Las funciones del cuerpo de las funciones del cuerpo
Sí.
de la iglesia.
Sí, muy
Algo así.
buena. Primera de Corintios 12, cómo debemos trabajar en el cuerpo. Y en ese tópico, capítulo 12, 13 y 14. Se habla de los dones espirituales. Primera de Corintios 13, ¿habla de qué? ¿Qué habla de Primera de Corintios 13?
Es de la idolatría también, habla de
La
por
idolatría, Primera de
el
Corintios
amor,
8, 9 y 10. Primera de Corintios 13, del amor. Primera de Corintios 15, habla sobre la resurrección. So, wow. Oh, se olvidaron de una. En Primera de
la
Corintios
cena del
11, habla de la
Señor.
cubierta. ¿Se acuerdan de la cubierta en Primera de
Ah,
Corintios 11? En
de
otra.
también de la que el amor no debe predicar.
Ok, Primera de Corintios 14, exactamente. De la cubierta, así mismo, o del velo, sí.
Ah, del velo.
Ok, wow. ¿Cuántos
También
tópicos?
habla
Sí.
del Evangelio en 1 Corintios 15,
El
donde es
Evangelio.
uno de los versículos que se explica más específicamente el Evangelio. De
Muy
las
bonito.
ofrendas también, Roger.
En Primera de Corintios 16, las ofrendas. Ustedes ven cuántos tópicos se cubren en esta pequeña carta. Emma, déjeme decirle, yo le llamo a esta carta usted, wow, se me olvidó el nombre en español. Usted sabe que Batman, el superhéroe, cargaba una correa y en esta correa él tenía diferentes cosas que él sacaba de esa correa para cualquier problema. En inglés, utility belt. La Primera de Corintio es así. Hay tantos tópicos, hay tantas cosas que se cubren que si nosotros la aprendemos como cristianos, nos puede ayudar a nosotros a estar bien equipado para lidiar con problemas en la iglesia, para lidiar con problemas en el matrimonio, con la inmoralidad. Es muy buen libro para nosotros. ¿Entendimos eso?
Sí,
Amén.
aprendemos muchas doctrinas y funciones y principios.
Exactamente, sí. So, este es un buen libro, muy buen libro. Ok, so vamos a hablar un poquito aquí de la iglesia en Corintio, la iglesia de Corintio. Ahora, ustedes saben que la iglesia de Corintio fue establecida en el segundo viaje misionero de
De
Pablo,
Pablo.
en Hechos capítulo 18. Ahora, yo quiero que leamos aquí, no quiero leer esto entero, pero vamos a comenzar aquí leyendo en el versículo 4, vamos, Hechos capítulo 18. Y si alguien me puede leer del 4 al 11, Yolanda quiere comenzar leyéndome. Y yo quiero que observemos algunas cosas de la iglesia aquí, de la iglesia en Corintio.
Primera
Vamos.
de Corintio, ¿qué?
No, vamos a
Cuatro.
Hechos 18,
Oh, Hechos.
Sí, y vamos a leer, porque aquí fue que fue establecida la iglesia, y vamos a leer del versículo 4 hasta el 11, del 4 hasta el 11. Sí.
Empiezo.
Sí.
Ok. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Sila y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y lo asemaron, él sacudió su ropa y le dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo soy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos.
Ok, so yo quiero que notemos algunas cosas aquí de la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 8, nosotros podemos notar que en esta iglesia habían personas de raza, ¿cuál? ¿De qué raza?
Judías.
Judías, porque dice aquí que Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Pero también es obvio de que la iglesia también tiene muchas personas que son, ¿qué? No judías.
Porque son gentiles.
También gentiles, porque dice también muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Ahora, una pregunta, en base al texto que leímos, ¿la iglesia de Corintio es una iglesia pequeña o una iglesia grande?
Es pequeña, porque estaba en una casa de no.
No, yo no pienso así. Yo pienso que cuando a Pablo lo botan de la sinagoga, él partió de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Tíquico Justo, que adoraba a Dios. Pero ese era como el principio. ¿Pero qué nos dice el texto a nosotros que quizá la iglesia en Corinto es una iglesia grande?
Muchos de los corintios.
Sí, dice aquí, muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Esa es una de las indicaciones. Y otra indicación es esta, ¿se acuerdan? Cuando Cristo se le aparece a Pablo, diciéndole que no tema, que siga hablando y no calle, ¿qué le dice a Pablo? ¿Por qué Pablo no se debe ir? ¿Qué él dice?
Porque tenía mucha gente en esa ciudad.
Porque tengo mucha gente en esa ciudad. En otra palabra, Pablo dura 1 año y 6 meses predicando en Corintio. No se va rápidamente de la ciudad porque había mucha gente. En otra palabra, la manera en que yo la veo es que la iglesia de Corintio es una iglesia de un buen tamaño, de un buen tamaño. Ahora, déjeme decirle, yo quiero que veamos esto. Yo estoy combinando Hechos también con Corintio. Pero cuando dice aquí, también muchos de los corintios al oír creían y era bautizado. Yo quiero que veamos los tipos de personas que se bautizaron en Corintio. Esto se encuentra en 1 Corintios 6, 9. Vamos a leer. Alguien, si quiere, me puede ayudar leyendo del 6 hasta, digo, del 9 hasta el 11, del 9 hasta el 11. Si alguien me puede ayudar ahí leyendo, del 6 hasta el 9.
Yo puedo leer si quiere.
Ok, Ingrid, por favor, sí.
¿Del 6 o de dónde? Voy a leer de la pantalla.
Ok, está bien.
Yo tengo Valera.
Estamos en 1 Corintios 6, del 9 hasta el 11 aquí, del 9 hasta el 11.
Ok, del 9.
Vamos a notar alguna de las personas que se convirtieron.
Ok. ¿O no sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
Ok, perfecto. Ok, so aquí Pablo, y yo voy a cubrir este texto con más detalle cuando lleguemos al capítulo 6. Yo lo que quiero que observemos aquí, ¿qué tipo de persona fueron las que respondieron al evangelio? ¿Cuál fondo ellos tenían?
Los pecadores.
Pecadores.
Eran pecadores. Y nota, Pablo aquí nombra los pecados de ellos. Él dice, algunos de ellos eran inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales. Y la manera en que yo veo eso, la persona afeminado, el homosexual que trata de lucir como una mujer. Hoy en día nosotros llamaríamos a esa persona un transexual. Pero el homosexual ahí, el hombre que es homosexual, le gustan los hombres, pero luce como un hombre. Eso él dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Y en el versículo 11 dice, y esto eran algunos de ustedes.
De ustedes.
Pero fueron lavados, pero fueron santificados. En otra palabra, cuando Hechos capítulo 18 dice que muchos de los corintios vinieron al evangelio. Las personas que escucharon el evangelio y recibieron el evangelio fueron personas que tenían un fondo de pecado, que eran adúlteros, que eran borrachos, algunos eran homosexuales, y ellos respondieron al evangelio, que nos muestra el poder del evangelio.
Amén.
Para mí que eso me ayuda a mí, cuando Pablo le habla a la iglesia de Corintios, porque hay algunos, hay personas de diferente fondo, diferente pecado. Algunos son judíos, algunos eran principales de la sinagoga antes, pero eran muchos pecadores. Pablo invirtió un año y medio en esa iglesia. ¿Estamos claros ahí? ¿Lo pueden ver?
Claro.
Ok, ahora déme ayudarlo con algo a ustedes, pero yo pienso que Hechos 19 y Primera de Corintios 16, 8 y 9, nos indica que ha pasado casi un año cuando Pablo le escribe la carta de Primera de Corintios. En otra palabra, él establece la iglesia, invierte un año y medio ahí, se va, y un año después él escucha un reporte de cosas que están pasando en la iglesia y Pablo le escribe esta carta. Y quizás lo que aprendemos es que en un año las cosas pueden cambiar mucho. Quizá Pablo dejó la iglesia en un buen estado, él se va y en un año han pasado muchas cosas. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí?
Sí.
Ok, yo normalmente no hago esto en los estudios, pero lo voy a hacer hoy porque yo quiero hacer un punto que es importante. Y yo quiero hablar un poquito sobre la ciudad de Corintio. Hay varios libros que se han escrito sobre la ciudad de Corintio y nosotros sabemos mucho por la arqueología de la ciudad de Corintio. Yo saqué un mapa aquí, pero nota dónde Corintio está localizado. Ustedes saben que Corintio está en la región de Acaya, que hoy en día es la parte de Grecia. Y habían dos ciudades en esa región que era de suma importancia. Está Corintio, que se encuentra aquí, y también está Atenas. Y son ciudades bien conocidas, antiguas. Si tú notas algo de Corintio ahí, nota algo interesante de Corintio. Si tú notas, Corintio se encuentra ahí. Y Corintio era una ciudad donde habían dos puertos, así que se dicen, donde los barcos entran.
Puertos.
Gracias, puertos. Y debe decirle, eso significa, cuando una ciudad estaba en unos puertos, era una ciudad que se manejaba mucho dinero. Es más, algunos de los corintios eran personas que tenían dinero. Lo vamos a ver eso en la carta. Pero porque era una ciudad donde habían puertos, también era una ciudad que era bien, había mucha inmoralidad. Porque nosotros entendemos esto. Cuando los, hoy no puedo hablar español, se me están yendo toda la palabra. Cuando los marineros llegaban a Corintio.
A los puertos, había muchas mujeres prostitutas.
Exactamente. Emma, la prostitución era algo tan grande en la ciudad de Corintio, que el término una muchacha de Corintio era un término refiriéndose a una prostituta.
Una prostituta.
¿Tú te puedes imaginar eso? En otra palabra, sí. Pues esa muchacha de Corintio. Es como diciendo,
es
fácil. Exactamente. Corintio era la casa del templo de la diosa de Afrodita, donde era, como ustedes saben, Afrodita era la diosa del amor. Y en ese templo había mil prostitutas donde se idolatraba, pero la manera en que tú servías a la diosa era por medio de acostarte con la prostituta. Por eso es que cuando leemos la carta de Primera de Corintios, ¿cuál es uno de los problemas que ellos tienen? En Primera de Corintios 6, algunos de ellos se están acostando con prostituta. En Primera de Corintios capítulo 5, hay inmoralidad, porque era una ciudad acostumbrada a la inmoralidad. ¿Entendimos eso?
Sí.
Ok, déme decirle otra cosita rapidito, y yo luego hago un punto sobre esto. En Primera de Corintio, porque estaba cerca de Atenas, y estaba en una región en Grecia, era una ciudad que le encantaba la filosofía. Le encantaba la filosofía. Y el hablar bonito, elocuente, usando mucha palabrería, era algo que ellos estaban acostumbrados. Porque la filosofía era grande, la sabiduría humana era algo de suma importancia para los corintios, que es uno de los problemas que vemos que ellos tienen. En Primera de Corintio, en la ciudad de Corintio, habían cortes donde si tú tenías problemas con otras personas, tú podías demandarlo a ellos. Se me fue la palabra en inglés, you could sue somebody. Tú le puedes poner demanda, esa es la palabra, le podías poner demanda a las personas. Habían ricos como pobres, habían muchos esclavos. ¿Qué ustedes ven al yo describir la ciudad de Corintio? ¿Qué ustedes están viendo? ¿Que la iglesia de Corintio se parece mucho a qué?
Nueva York.
A la iglesia de hoy. Pero yo pienso que
Sodoma y Gomorra.
Sí, pero esto es lo que yo pienso. La iglesia de Corintio se parece mucho a la ciudad de Corintio. Y esto, yo quiero hacer un punto sobre esto. Muchos de los problemas que los corintios estaban teniendo eran problemas que la ciudad de Corintio estaba tenía. Alguien dijo, ellos estaban haciendo un buen trabajo siendo corintio y no siendo cristiano. ¿Me entienden? Ellos estaban haciendo un mejor trabajo asimilando la cultura de alrededor de ellos que ser diferente y ser una luz en la ciudad. La iglesia se estaba dejando influenciar por la ciudad y por el mundo en vez de la iglesia ser una luz para la ciudad. ¿Me entienden eso?
Claro.
Y hermano, yo enfatizo esto por esta razón. Tenemos que tener cuidado hoy en día de que a veces en el cristianismo hay una tendencia a dejar que el mundo entre a nuestro cristianismo, y a veces hacemos un mejor trabajo siendo dominicano, ecuatoriano, de Nueva York, de Salvador. A veces somos mejores siendo de esos países que ser ciudadano del reino de los cielos. Y ese es uno de los problemas. Y tenemos que combatir contra eso. Tenemos que combatir y no dejar que nuestra cultura nos influya a nosotros, sino nosotros influenciar a nuestra cultura. Pregunta o comentario sobre eso.
Yo tengo un comentario, hermano.
Sí.
Que es muy difícil a veces tratar de separar o comportarnos como verdaderos ciudadanos del reino, porque las tradiciones y las costumbres muchas veces nosotros las adoptamos, pero son muy sutiles y nosotros decimos, no, pues es que no estoy haciendo nada malo, pero en realidad nosotros nos dejamos llevar y actuamos como no deberíamos actuar y decimos, no, pues está bien, todo mundo lo hace, no tiene nada de malo.
Amén, amén. Y tenemos que cuidarnos porque quizás uno lee y dice, wow, estos corintios no son fáciles. Mira cómo estaban yendo a los templos de las prostitutas. Pero eso era lo que era normal en su cultura. En nuestra cultura tenemos que ver lo que el mundo ha normalizado y que el cristiano practica. Y quizás si otra iglesia estuviera leyendo una carta que nos escribieran a nosotros, dijeron, wow, cómo esos hermanos hicieron eso. Pero tenemos que purificarnos y santificarnos como pueblo. Alguien lo ilustró de esta manera. Piensa en esto. Imagínate, ustedes saben cómo hacen los comerciales de detergente. Muchas veces, yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, los comerciales de detergente, ellos tomaban un artículo de ropa bien sucio, lo entraban en la lavadora, ponían el detergente, se lo ponían a la lavadora, lavaba, ¿y cómo salía el artículo de ropa? ¿Cómo salía?
Con jabón pegado.
No, blanco, bonito, ¿tú me entiendes? ¿No? Como este detergente limpia muy bien. Ahora imagínate que hay un comercial donde la ropa está sucia, sucia, sucia. Le ponen detergente, lo entran en la lavadora y cuando sacan el detergente, cuando sacan el artículo de la ropa todavía está como sucia. ¿Quién compraría ese detergente?
Nadie.
Nadie. Y yo creo que pensemos en eso.
Es situación en el comercial cuando decían, otros detergentes salen así, pero con tu detergente por lo menos hace. Todo sale blanco.
Exactamente. Imagínate que como cristiano nosotros estamos predicando un evangelio donde nosotros decimos, Cristo puede transformarte, Cristo puede cambiarte, pero cuando la gente ve nuestra vida, hay todo tipo de suciedad. Nadie va a comprar ese detergente. Nadie va a comprar el evangelio. Tenemos y asegurarnos que haya santificación en nuestra vida y que seamos diferentes. ¿Entendimos esto?
Okay. Eso es donde el Señor dice los frutos.
Sí, por los frutos los conoceréis. Amén. Marisa, yo.
Hola, hermano, ¿cómo están?
Saludos.
Sí, saludos. Yo veo también ahí que hay falta de los dirigentes, tal vez, porque en el momento en que se va el apóstol Pablo de ahí, todo estaba bien, y se va él, y en cuestión de un año, los que guiaban a esa iglesia, no los guiaron bien, tal vez, porque ya se extraviaron. Entonces, también a veces es falta de los que quedan, los predicadores que quedan a cargo del rebaño, ¿verdad?
Amén. Y es un buen punto. A veces un problema de liderazgo, a veces un problema de que a veces como personas solamente hacemos lo correcto cuando los líderes nos están diciendo y tenemos que tener nuestra fe individual también. Eso es importante también. Ok, déjame hacer otra cosita. Yo sé que estamos haciendo un poquito de introducción aquí, pero déjeme decirle un poco de la estructura de este libro, Este libro se puede separar en dos categorías. La primera es contestas a reportes que Pablo ha escuchado de los corintios. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. En otra palabra, parte de esta carta es Pablo contestando algunos reportes que él ha escuchado de la iglesia. Por ejemplo, en 1:11, él dice: porque he sido informado acerca de usted, hermano mío, por los de Cloé, que hay discusiones o divisiones entre ustedes. En otra palabra, Pablo escribió la primera parte de Corintio porque había escuchado de la casa de Cloé que habían divisiones. Y Pablo le escribe. En primera de Corintios 5:1, él dice: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. En otra palabra, Pablo dice: el reporte de su inmoralidad me ha llegado ¿a qué? A los oídos. Aquí, el capítulo 11:18, él dice, 11:18, él dice: pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones. Pablo ha escuchado los reportes de las divisiones que hay en la cena del Señor. Y en primera de Corintios capítulo 15, versículo 12, Pablo dice: ahora, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? So, ¿por qué Pablo tiene un capítulo entero sobre la resurrección? Porque Pablo ha escuchado reporte de que ellos están negando la resurrección de entre los muertos. So, la primera parte de esta carta es: Pablo ha escuchado reporte y él está escribiendo para corregir las cosas que él ha escuchado. ¿Me entienden eso?
Uh-huh.
Ahora, hermano, yo quiero hacer este punto, y yo sé que... yo pienso que algo que Pablo nos enseña a nosotros como predicadores, que cuando nosotros escuchemos algo, que no lo ignoremos, sino que nosotros corrijamos lo que nosotros escuchamos que está mal. Eso es parte de ser un buen líder. Y déjeme decirle, es la parte más difícil de ser un buen líder. Porque a veces lo más fácil es ignorar la cosa que uno está escuchando. Pero yo quiero hacer otro punto que quizás sea el punto más importante, y es este: si nosotros escuchamos cosas y vemos cosas de nuestros hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad de hablar con ellos y corregirlos a ellos. Y que ese trabajo no es solamente dejárselo a los líderes, pero que si yo veo cosas que se tienen que corregir, conceptos erróneos que tienen los hermanos, maneras en que se están comportando que no es correcta, mi responsabilidad es hablar con esos hermanos. ¿Entendemos eso? Ok, déme añadir otra cosa aquí que es importante. La segunda parte, o la segunda razón por la cual esta carta fue escrita, es por una carta que los corintios le escribieron a Pablo. Y hay varias referencias a esto en la carta. Ok, por ejemplo, en 7:1 dice, nota lo que Pablo dice aquí. Él usa una frase aquí que se ve una y otra. Dice: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar a una mujer. So, en primera de Corintios 7, Pablo está contestando preguntas que le hicieron los corintios acerca del matrimonio y de las responsabilidades que tenemos en el matrimonio. So, Pablo escribe esta parte. O, por ejemplo, en 8:1, nota la misma frasecita, 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. So, ellos le escribieron a Pablo acerca de lo sacrificado a ídolos, y lo que vemos en el capítulo 8 es que ellos están diciendo: Pablo, aquí hay algunos hermanos que están diciendo que no debemos ir a los templos y adorar a ídolos, pero nosotros sabemos que un ídolo no es nada, so podemos ir. Pablo, apóyanos. Esa es la idea. So, ellos le escriben a Pablo y Pablo le da la contesta. Eso lo vemos en el capítulo 12, versículo 1, cuando él dice, no, ¿por qué salió? Capítulo 12:1, no sé por qué no me está saliendo el 12 aquí, vamos, capítulo 11, Ok, nota el capítulo 12, nota lo que dice, en cuanto a los dones espirituales, so él lo escribe a los dones espirituales, y en el capítulo 16, ellos le escribieron acerca de la ofrenda. Ahora, este es el punto que yo quiero que ustedes vean aquí. Nota algo interesante. Nota la diferencia entre la carta que ellos le escriben a Pablo y los reportes que ellos que han salido de la iglesia. En la carta que ellos le escribieron, ellos no dicen, Pablo, nosotros estamos practicando la inmoralidad. Ellos nos dicen, Pablo, nosotros estamos negando la resurrección. Eso ellos lo esconden. Pero se reporta de que no hay unidad entre ellos, no se están llevando bien, hay inmoralidad sexual. ¿Cuál es el punto que yo estoy diciendo aquí? En la carta, ellos están diciéndole a Pablo lo que ellos quieren que Pablo escuche. Pero lo que está saliendo de la iglesia, el reporte, son cosas que ellos no quieren que Pablo sepa. Y no se lo escribieron en la carta. So, al final del día, los corintios no están siendo honestos con Pablo. Y solamente le están diciendo cosas a Pablo en su carta que ellos quieren que Pablo sepa y le conteste. ¿Cuál es el punto que yo quiero hacer con eso? Hermanos, hermanas. Si Dios no va a ayudar a nosotros. Si los hermanos no van a ayudar a nosotros, tenemos que ser honestos con los verdaderos problemas que nosotros tenemos. Y esto es lo que yo quiero decir. A veces nosotros hacemos una pregunta de que, y no tengo problema con preguntas. A veces le decimos, yo quiero saber más de esto. Pero en nuestra vida hay pecado y tenemos todo tipo de problemas. Pero eso no lo mencionamos. Eso no decimos, hermano, yo necesito ayuda con esto. Y a veces como que hablamos de una cosa que no conviene y no de la otra que no nos conviene. Y los corintios hicieron eso. Ahora, al final del día, Pablo habló de lo que él quería hablar. Y dijeron, ok, yo sé que ustedes me quieren hablar de esto, pero yo le tengo que hablar de esto, de este problema que ustedes tienen realmente. So, es bien importante que nosotros, para recibir la ayuda que necesitamos, hablemos de la cosa que realmente son un problema en nuestra vida. ¿Ustedes me entienden ese punto?
Amén.
Amén.
Amén, amén.
Ok, ¿quieren añadir algo? ¿Alguna pregunta o comentario? Yo siento que estoy hablando mucho. ¿Pero tienen alguna pregunta o comentario? Ok. Esa es la introducción. Ojalá que eso lo ayude un poquito a entender más sobre la carta. Y quieren un poquito de mis notas de introducción, yo se la puedo mandar también o ponerla en el chat para que ustedes lo puedan ver y con tiempo ver el formato del libro. ¿Ok? Okay. Pero vamos a comenzar en Primera de Corintios capítulo 1. ¿Ok? Y vamos a leer aquí sobre lo que está pasando en la iglesia, ¿ok?
Ok.
Ok, vamos a leer aquí rápidamente del 1 al 3, rápidamente. Del 1 al 3. ¿Quién le gustaría leer?
Leo, Roger.
Ok, Tati.
Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y sostener nuestro hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia, paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Ok, gracias, Tati. So, Pablo es el escritor y él se identifica como apóstol y él escribe a la iglesia de Dios que está en Corintio. Ahora, ¿qué le enfatiza a los corintios en el versículo 2? ¿Qué le enfatiza a ellos? ¿Qué él de una vez le enfatiza a ellos en el versículo 2?
Los que han sido santificados.
Sí, él le enfatiza a ellos la santidad. Y él le recuerda a ellos, primeramente, acuérdense, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. En otra palabra, él dice, acuérdense que Dios lo apartó a ustedes para él. Y también le recuerda el llamamiento que Cristo le hizo. ¿Cuál es el llamamiento?
Llamado a ser santos.
Llamado a ser santos. So, en el versículo 2, de dos maneras, él le recuerda a ellos. Acuérdense que Cristo lo santificó y lo llamó a ser, ¿qué? Santo. ¿Por qué ustedes piensan que Pablo le está enfatizando la santidad desde un principio? Ustedes son la iglesia de Dios. Los que han sido santificados han sido llamados a ser santos. ¿Por qué?
Es lo que tienen que dar el ejemplo.
Okay, tienen
porque
que
no estaban ejemplo. Haciendo, porque no estaban siendo santos, no estaban, estaban en otra cosa, estaban en el mundo.
Exactamente. Y él está recordando a ellos. Ustedes son santos. Ustedes han sido llamados a ser santos. Hermano, tenemos que recordar quiénes somos. No es así. A veces, por ejemplo, cuando un hijo o una hija se va a salir con los amigos, uno como padre le dice, acuérdate quién tú eres. ¿No es así? O por ejemplo, se van para la universidad y ahí van a estar alrededor de otras influencias. ¿Y qué le dice el padre? Acuérdate quién tú eres.
No te aloques.
Sí, exactamente. Acuérdate de lo que uno te enseñó. ¿Y sabe lo que él le está diciendo a los corintios en el versículo 2? Acuérdense quiénes son ustedes. Ustedes han sido santificados, han sido llamados a ser santos. Hermano, tenemos que recordar quiénes somos. Y a veces eso va a eliminar muchas cosas en nuestra vida. Cuando uno se da cuenta, wow, yo soy santo. Yo no puedo ver esto. Yo soy santo. No me puedo asociar con esa persona. Yo soy santo. No puedo practicar estas cosas. Nos ayuda a nosotros a comportarnos de la manera en que debemos comportarnos. ¿Entendimos eso?
Amén.
Yo soy santo, no puedo hablar de esa manera. Yo soy santo, no me puedo comportar de esa manera. Acordémonos quiénes somos. Ok, y en el versículo 3, él le dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta o comentario en esa sección?
No.
Ok. Acuérdense, es verdad que yo dije que los comentarios sean de 30 segundos a un minuto. Eso no significa que yo no quiero que den comentarios. Pero yo entiendo también que quizás es claro, pero si tienen algún comentario, alguna referencia que nos pueda ayudar con lo que estamos hablando, lo recibimos. Gloriela.
Yo iba a decir, buenas tardes. Iba a decir lo siguiente, yo tengo un dicho, cuando uno sabe qué función cumple, sabe quién es. Cuando uno, y el que no quiera, o sea, el que no quiere pecar, no se acerca al pecado. Yo tengo ese dicho con respecto a lo que es cuando ya uno es santo.
Sí, amén.
Y uno sabe que la función de uno es obedecer a Dios, tiene que actuar conforme a eso, porque su función es que uno es santo, uno tiene que ser santo como lo es.
Sí, sí, amén. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, la abuela mía tenía una vitrina, y en esa vitrina habían platos y habían vasos que eran reservados cuando la visita que venía. Y tú no podías usar esos vasos y esos platos para cualquier cosa. Y yo dije, esos platos eran ¿qué? Santificados, eran apartados. Y nosotros somos esos vasos, esos platos en esa vitrina. Y no debemos ser usados de cualquier manera, ser tratados de cualquier manera, ver cualquier cosa, porque somos santificados por Dios. Amén.
Amén.
Ok, vamos a leer aquí del 4 al 9, del 4 al 9. ¿Quién quiere leer del 4 al 9?
Yo leo, Roger.
Ok.
4 al 9.
Ok, perfecto.
Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don,
esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Gracias. Ok, cuando estudiemos más las cartas, ustedes van a ver que el problema fundamental que tienen los corintios es el orgullo. Ellos son personas que están llenos de sí mismos, orgullosos. Y por ese orgullo se han dividido en diferentes secciones, diferentes grupos. Y yo pienso que esta introducción lo ayuda a los corintios a ser más humilde. ¿Cuáles son algunas cosas que Pablo dice aquí que es para ayudar a los corintios a ser más humildes? ¿Cuáles son algunas cosas que ustedes ven aquí?
Un enriquecido de conocimiento.
Ok, vamos a pensar en esto. Porque en todos ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. En el capítulo 8 nos vamos a dar cuenta que los corintios tienen mucho orgullo y dicen, nosotros conocemos. En el capítulo 1, ellos también orgullosos de que ellos son elocuentes, que hablan bonito. ¿Y qué el versículo 5 está diciendo? ¿Quién es la fuente de todo eso?
Dios.
Dios. So, él le está diciendo, ok, si ustedes hablan bonito y elocuente, es gracias a Dios. Si ustedes tienen conocimiento, es gracias a Dios. ¿Por qué el orgullo? ¿Por qué subirse tanto? El versículo 5 es para qué. Para que ellos entiendan que si hablan bonito, si son elocuentes, si son efectivos, si tienen conocimiento, es gracias a Dios y lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿Entienden eso?
Amén.
Ok, déjeme decirle. En el versículo 6, nota lo que él dice. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada le falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que para entender el versículo 7, ahorita cuando lleguemos a los dones espirituales, los corintios, el problema de ellos es que ellos le han escrito a Pablo y le están diciendo, Pablo, nosotros queremos hablar en lengua, lo que necesitamos es hablar más en lengua, porque es el don que ellos han exaltado. Pero Pablo, en otra manera, y cuando yo llegue allá yo lo explico mejor, en Primera de Corintios 3 él dice, lo que ustedes necesitan más es que el amor. Ustedes piensan que necesitan más dones, porque esa es la manera en que ellos se están exaltando sobre otra persona. Y nota lo que él dice aquí. De manera que nada les falta de ningún don. En otras palabras, lo que está diciendo a ellos es, Cristo le ha dado a ustedes todo lo que ustedes necesitan para ser lo que Dios quiere que ustedes sean. A ustedes no les falta nada. En otras palabras, si ustedes no son lo que deben ser, no es por Dios, sino es por quiénes. Por ustedes, porque imagino que ellos están diciendo, es porque Pablo no nos ha bendecido con más dones espirituales. Pablo, di algo, haz algo. Y Pablo dice, Cristo fue confirmado entre ustedes. Ustedes han recibido lo que ustedes necesitan. Ustedes tienen que ser la obra de manifestar los frutos del Espíritu Santo. ¿Entienden eso? ¿Lo ven?
Amén. Sí.
Ok, hay más cosas que yo puedo decir ahí, pero esta introducción es para ayudar a los corintios a tener más humildad, a entender que no le falta a ellos más nada y que ellos tienen que enfocarse en tener más comunión con Jesucristo. ¿Alguna pregunta o comentario de alguna frase ahí o de algún versículo ahí? Déjeme decirle algo que me halló increíble. Que Pablo comienza esta carta diciendo, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Esta iglesia tenía tanto problema que lo último que yo hubiera dicho es, doy gracias por ustedes. Sí, Pero Pablo dice, doy gracias por ustedes, porque aunque tienen muchísimos problemas, Cristo sí ha obrado en cierta manera. Y eso es bueno de recordar, que aunque la hermandad tenga sus problemas, hay razones por las cuales uno puede dar gracias a Dios.
Y una forma de animarlo, porque si no oyen esa palabrita ahí, es verdad que no van a avanzar.
Sí, sí. Muy buen. Ahorita él va a decir, el amor todo lo cree. Y es verdad que Pablo aquí está diciendo, yo sé que ustedes van a ser mejores. Amén.
Sí, porque no se lo podemos dejar todo a él.
Sí.
Hay que hacer un esfuerzo, por lo menos. Al menos yo.
Amén, amén. Ok, vamos. Yo sé que son las 3:49. Yo quiero introducir el problema, aunque quizás no lo hablemos en detalle aquí. Vamos a leer del 10 al 17 aquí. Este es el problema que hay, el primer problema. Y el problema del cual él va a hablar por 4 capítulos aquí.
¿Puedo leer, hermano?
Sí, sí.
Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo de Apolos, otro, yo de Cefas, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Ok, so en el versículo 10, Pablo lo exhorta a ellos, a la unidad. Él le dice que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo ¿qué? Parecer.
Parecer.
Ahora, déjeme decirle, yo pienso que si Pablo lo está exhortando a la unidad, eso significa de que Dios realmente nos puede ayudar a que nosotros seamos ¿qué? Unidos. Porque si no, Pablo no lo exhortaría, no lo esperaría. Pero si él espera que los corintios estén unidos, y que estén de acuerdo, que tengan un mismo sentir, eso significa que nosotros sí podemos llegar a esa unidad. Ahora, en el versículo 11, ¿por qué Pablo lo está exhortando a la unidad? ¿Por qué?
Porque los informó
Chloe. Ok, ¿alguien dijo algo?
Había divisiones entre ellos.
Sí, ahora, ¿cómo Pablo supo de las divisiones que pasó en la iglesia? ¿Quién?
Porque fue informado por los de Chloe.
Por los de Chloe, ¿tú me entiendes? Ahora, yo quiero nada más decir algo que me encanta sobre los de Chloe, por un segundito. Los de Chloe tuvieron suficiente valor para informarle a Pablo de que habían problemas. Pero déjame decirle lo que me da más me encanta de los de Chloe, que ellos no tuvieron ningún miedo de decirle a Pablo, dile que fuimos nosotros que te lo dijimos. Ellos no le dijeron a Pablo, Pablo, hay problema en la iglesia. Hay una división, pero no digas que fui yo que te lo dije. No, él Pablo dice, el reporte. Yo escuché un reporte de la... ¿Tú te puedes imaginar que los de Chloe estén sentados ahí cuando esta carta se leyó? Y todo el mundo en la iglesia se vira diciendo como que... Wow, Chloe.
¡Qué chismosos!
Pero déjeme decirle, y déjeme decirle, yo pienso que aquí vemos la diferencia entre lo que es chisme y no es chisme. Y es verdad, déjeme decirle. Porque quizá uno diga, Chloe, ¿fueron chimosos o no? Yo no pienso que no fueron chimosos. Déjeme decirle por dos razones. Primeramente, es verdad que ellos hablaron de la iglesia de Corintio, pero le hablaron a una persona que podía ayudar la situación. Muchas veces nosotros chismoseamos cuando le estamos hablando a una persona que realmente no puede ayudar la situación. Lo único es que estamos chismoseando. Pero segundo, lo que me gusta de Chloe es que ellos no están chismoseando porque ellos dijeron que fuimos nosotros. A veces cuando estamos chismoseando, es porque no queremos que la gente sepa que fuimos nosotros que lo dijimos. So, ¿qué aprendemos de la casa de Chloe? Aprendemos de que nosotros podemos hablar con otra persona de la conducta del otro y no se chisme si le hablamos a una persona que puede ayudar la situación. Y si uno es transparente y uno dice, ¿sabe qué? Fui yo que lo dije porque tú necesitabas ayuda y se lo dije a él. ¿Me entienden?
Claro.
Amén. Yo quiero hacer, yo sé que quizá este punto no es el que esté aquí, pero yo quiero hacer este punto. Cuando alguien venga a nosotros y nos hable de algún problema que nosotros tenemos, vamos a suponer que Pablo venga a nosotros y nos diga, wow, yo he escuchado que hay divisiones entre ustedes. ¿Tú sabes cuál es nuestra primera reacción cuando a veces nosotros, alguien viene y nos dice, yo he escuchado que hay división entre ustedes y yo quiero ayudarlo? ¿Quién fue que te dijo a ti que aquí hay división? Nosotros nos enfocamos en la fuente de la información en vez de enfocarnos en el pecado que tenemos. ¿Qué importa? Dime, decirle honestamente, hermano, ¿qué importa quién fue que lo dijo? Si al final del día es un problema, qué bueno que alguien se enteró y que hubo un Pablo que vino y no lo dijo. ¿Qué importa? Si nosotros queremos cambiar, ¿qué importa? Si yo tengo un problema con el alcohol y alguien dice, se lo dijo a Pablo y Pablo me viene a mí a hablarlo, yo no debo decir, ¿quién fue que te dijo esto? Esta iglesia está llena de chimoso. No me enfoco en eso. Si yo tengo un problema con el alcohol, digo, ¿sabes qué, Pablo? Qué bueno que tú me viniste a hablar de eso. Y qué bueno que aquel hermano, no sé quién es, te lo dijo porque yo necesito ayuda. Es cuando no queremos cambiar, que nos enfocamos demasiado en la fuente de la información en vez del pecado que tenemos en nuestra vida. ¿Me entienden eso?
Claro. Sí. Hermano.
Sí.
En este caso creo que él también dijo que fue informado por los de Chloe para que ellos supieran que está bien informado.
Muy buen punto. En otras palabras, no imaginándomelo que lo estoy. Lo de entre ustedes mismos me están diciendo eso. Okay.
Hermano, pero sí. Otra cosita, yo creo que los de Chloe también estaban muy interesados en que Pablo solucionara el problema, porque si no, los de Chloe no le hubieran dicho a Pablo nada. Sí. Pero ellos estaban, o sea, ahí se ve el amor de los de Chloe por esta iglesia.
Amén, amén. Y a veces son esas personas que están dispuestas a hablar, a decir que aman la iglesia, que a veces nosotros decimos, wow, ¿por qué? ¿Por qué te está hablando? No, porque ese está interesado en la santidad de la iglesia.
Exacto.
Ok, tenemos que pararlo ahí por hoy, pero comenzando en el 12, vemos que ellos se han dividido en diferentes grupos, pero cuando lleguemos al versículo 12, hablamos un poquito más de eso. Ahora, déme informarle de algo. Ok, so, yo voy a estar de viaje. Ahora, a veces cuando yo estoy de viaje, yo puedo dar la clase, pero yo no estoy seguro si el próximo, como yo voy para otro país, no es como que yo voy para otro estado de Nueva York, yo no sé si el próximo jueves yo voy a tener internet para dar la clase. So, yo estoy seguro que el próximo jueves yo no voy a poder dar la clase, pero yo sí quiero dejarle como tarea a ustedes. Como no vamos a estudiar Primera de Corintio por 2 semanas, o sería la próxima semana y después luego la segunda, porque yo sí pienso que ese segundo jueves yo voy a poder dar la clase, de a ver si podemos leer Primera de Corintios, si podemos leerlo, y para estar más informado, para que cuando lleguemos, debe decirle especialmente el capítulo 1, capítulo 2, y especialmente ver cuáles son los argumentos que Pablo está dando para ayudarlo a ellos. So, son dos semanas, Primera de Corintios tiene 16 capítulos. Yo pienso que podemos hacerlo de leer Primera de Corintios para la próxima semana.
Ok.
Pues vamos a parar. Tenía que parar.
¿Cuánto?